le va? Muy buenas noches, les saludo con muchísimo gusto. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Es lunes ya 30 de diciembre de 2024, ya faltan pocas horas precisamente para que este año concluya y le estemos dando la bienvenida al 2025, que espero en nombre de todo el equipo sea muchísimo mejor para cada uno de ustedes, nuestros radioescuchas, que amablemente durante este 2024 estuvieron con nosotros. De verdad, muchas gracias por esa escucha, por esa fidelidad. ¿Le parece? Vamos con el resumen informativo. El líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, pide a la Fiscalía de Michoacán actuar conforme a derecho, tras los agradecimientos de la alcaldesa de Coalcomán al Cártel Jalisco. En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que se deben investigar los antecedentes de Anabel Ávila, presidenta municipal de Coalcomán. El último fin de semana de 2024 se cometieron 171 homicidios dolosos en el país, de los cuales 17 ocurrieron en Jalisco, entidad que se ubicó en primer lugar en este rubro de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Suman 17 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Chiapas. Se registró un ataque armado en la comunidad de San Antonio Calichar, municipio de Apaseo El Alto en Guanajuato, con saldo de 4 muertos y 3 heridos. En varios puentes de Culiacán, Sinaloa, aparecieron mantas colgadas con mensajes que denuncian a miembros de la delincuencia organizada que operan narcolaboratorios. Avanza el programa federal Salud Casa por Casa, informa la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
En el mes de enero vamos a dar la capacitación para que en el mes de febrero iniciemos las visitas ya con el personal de salud.
La vacuna mexicana anti-COVID ya se aplica a la población, informa la presidenta, Claudia Sheinbaum.
En el caso de la vacuna patria, si mal no recuerdo, son alrededor de 700,000 vacunas que se van a utilizar. En este periodo se están utilizando porque es el periodo de diciembre, enero, febrero.
Supervisa la Profeco el precio de las uvas de cara a los festejos de fin de año.
En la página de internet hay una interfaz muy cómoda para que puedan aplicar algunos filtros dependiendo de las ciudades en donde viven y pueden identificar los dos tipos de uva que monitoreamos, más baratos y más caros.
Para evitar aumentos de precios indiscriminados, la Secretaría de Energía meterá en cintura a los gasolineros.
En este recorrido por el país que he estado haciendo, pues hay lugares donde la magna está a 26 pesos, que es totalmente fuera de norma. Entonces, está haciendo un análisis Pemex junto con la Secretaría de Energía.
Este es el resumen con el que abrimos esta segunda hora. Le invito también a que usted sea parte de la comunicación con sus mensajes al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, que son las líneas fijas, o si usted prefiere WhatsApp o Telegram, estamos también disponibles a través del número 33-11-55-19-62 en cualquiera de esas dos plataformas. Y nos vamos ahora con más información. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Fernando Núñez Santiago con la información de inseguridad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos a través de este espacio. A todos los que nos escuchan, por supuesto, decirles que durante las últimas horas se han registrado acontecimientos de inseguridad importantes, como por el hecho el ocurrido en el municipio de Puerto Vallarta. Decirles que la Secretaría de Seguridad Jalisco llevó a cabo, implementó lo que es una inspección en las áreas comunes y estancias del centro penitenciario, esto en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta. Esta, pues, digamos, inspección se lleva a cabo en coordinación con personal de la Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana y la Policía Penitenciaria. Tras este hecho, se logra el traslado de 5 de estos personas que están privadas de la libertad de Puerto Vallarta hacia Guadalajara. Son 5 sujetos quienes presentan, pues, digamos, unos altos generadores de violencia y representan una alta peligrosidad. Estos fueron trasladados hasta Puente Grande, Jalisco, pero además se aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros con 17 cartuchos útiles, así como un kilo de marihuana y 400 gramos de cristal, además de 20 puntas de cuchillos, así como 20 pantillas y diversos televisores, parte del aseguramiento que se lleva a cabo en este municipio de Puerto Vallarta. Sin embargo, no es el único caso, compañeros, visibles que se ha registrado durante estas últimas horas varios hallazgos importantes. Por ejemplo, el que comprende a el municipio de Zapopan, donde 3 personas resultaron lesionadas y una más perdió la vida luego de una aparente riña. Este hecho que se registra derivado de una agresión a una jovencita de aproximadamente 16 años de edad, quien da aviso a sus familiares y cuando intentan acudir a la vivienda donde vivía o donde se encontraba aparentemente la agresora, pues sale esta mujer en compañía de un sujeto con un arma punzocortante y ataca a los familiares de esta jovencita, dejando como saldo una persona de 20 años de edad fallecida y 3 personas más lesionadas luego de este hecho que se registra en el municipio de Zapopan. También decirles, compañeros, que durante estas últimas horas se registra un hallazgo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Este hallazgo también ya es investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Se trata de la localización del cadáver de una persona cuyo cuerpo presentaba huellas de violencia y por lo tanto se da aviso a la Fiscalía del Estado de Jalisco tras la localización de uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública de esta zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Este cuerpo fue localizado en una brecha en esta hay dos hallazgos, uno en Tonalá, en una brecha conocida como las Jícamas en Tonalá, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, así como este que les hacía mención en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, quien presenta un balazo en la cabeza. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, esto en la calle Herminio Oliveros Morales, en la colonia Santa Cruz del Valle. Mucha información en materia de seguridad la que se ha registrado durante las últimas horas.
Te agradezco la información, Fernando, que tengas una muy buena noche.
Que sea una muy buena noche para todos.
Muchas gracias, que estés muy bien. Fernando Núñez Santiago con temas de inseguridad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. Muchas gracias por el favor de su participación. Voy a leer algo de lo que usted gentilmente nos ha hecho llegar. Nos dicen, en la vía recreativa había jóvenes prendiendo cohetes por Javier Mina y Rita Pérez de Moreno a la altura de la preparatoria 3. Se les llamaba la atención, pero ellos eran muchos y te buscaban pleito. Y no hay ninguna autoridad, es lo que comparte el ingeniero Sergio Segura, quien añade, no hay ninguna autoridad en las calles. Dios nos cuide en este fin de año, pues las autoridades nunca contestan. Don Sergio, si habla de la vía recreativa, yo estoy pensando que fue entonces ayer domingo a plena luz del día, quemando cohetes. Eso es lo que yo entiendo, porque me dice vía recreativa, que es cuando se transforma para tal efecto los domingos. Bueno, pues ahí está su denuncia. Nos dicen, salud, Mercedes, buenas tardes, pero no me dice quién nos escribe. Ah, Arturo Carmona. Don Arturo Carmona, ¿cómo le va? Gracias por su comunicación. Y mandamos también un saludo muy especial hasta Zurich, Suiza, donde amablemente nos escucha Emilio Álvarez. Muchas gracias, Emilio. También un feliz año nuevo para usted, que esté lleno de salud, dinero, amor, en fin, todas las cosas buenas. Jorge Reyes dice, ¿no será que el gobierno federal quiere que muramos por la patria? Yo no le tengo fe a esa vacuna patria. Saludos. Oiga, don Jorge, yo creo, con todo respeto, que no podemos perder de vista la importancia que tiene nuestro país en materia de producción de vacunas. tenemos por ahí dentro de la historia, por ejemplo, la inoculación contra la viruela. Tenemos también este otro tipo de vacunas que se hicieron en nuestro país contra la rabia, la polio, la tuberculosis. México es un referente a nivel mundial en el tema de producción y creación de vacunas, ¿eh? Entonces yo creo que, digo, yo no me iría a tal extremo de decir, ay, nos quieren matar, pues no creo que sea el propósito del gobierno federal, tampoco, no lo creo. Margarita Méndez nos dice, buenas tardes, por la calle Vidrio al cruce de Argentina, el día de ayer estuvieron quemando cohetes, pirotecnia, pero el ruido era muy intenso, invito a las autoridades a dar un rondín por acá en la colonia Moderna o Americana para una revisión. Bueno, pues aquí está entonces, digamos, este llamado que también hace una radio escucha para que las autoridades tomen en cuenta que en esta zona también pues hacen de las suyas quemando cohetes. Ricardo Suárez dice, por el comentario de los siervos de la nación, hoy me visitaron y no me queda claro por qué piden información de la vivienda en un censo de salud. Entre las preguntas, ¿es casa propia? ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? ¿Cómo la adquirió? Y otras preguntas más. Sí, don Ricardo, es parte del censo precisamente para saber, digamos, cuál es su situación económica, porque no todas las personas adultas mayores viven en una casa propia. Si no viven en una casa propia y son personas que están enfermas, pues obviamente buscan destinar más su presupuesto para atender sus enfermedades a una persona que tiene casa propia, a que no tiene ese tipo de gastos, en fin, o sea, lo hacen para saber efectivamente quiénes están en una mayor necesidad. Y obviamente, pues todo esto lo marca el hecho de saber si la casa es propia, si la renta, cuál es la condición de salud también, porque hay personas cuyas casas no tienen piso, son de tierra, en fin, son muchos los factores que toman, por eso mismo es que hacen estas preguntas. Saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo, vamos con más información. Arturo, pues a ver, cuéntanos, está el caso este de Cualcomán, Michoacán, del cual estuvo hablando hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno pues a que quizás ella pone, no sé si decirlo de esa manera, un tanto cuanto en duda el tema de estas mantas de supuesto agradecimiento de la alcaldesa de esa entidad al Mencho porque regaló juguetes. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. Justamente el tema pasa por no las dudas de la presidenta, sino las dudas en general, porque lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy es que hay una investigación en contra de la presidenta municipal de este municipio, que a mí me cuesta trabajo pronunciar, Cualcomán, en el estado de Michoacán, por lo cual, pues dice, se va a hacer una investigación, independientemente de que ella dice no le gustó el hecho de que en un evento público se hayan aparecido estas mantas de agradecimiento al Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, porque dice se está haciendo apología del delito. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y segundo, se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigación. No puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Entonces tiene que haber una investigación de la fiscalía y en todo caso si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que se haga. Entonces, se está haciendo la investigación, evidentemente condenamos esta lona. No puede un grupo delictivo en un acto público, pues, hacerse apología de la violencia. Eso es lo que nosotros estamos en contra, de que se haga una apología de estos grupos delictivos. Pero si hay un nexo o no de un funcionario público tiene que ser investigado y también el solo hecho de haberse presentado esta lona para el regalo de juguetes que se presentó en esta nota periodística. Y también pues ser responsables en la información y dar la información correcta de cuándo fue la fotografía y cuándo fue la lona que se presentó.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y aprovechó para arremeter en contra de los medios de comunicación que difundieron la noticia, porque dice las fotografías que mostraron no corresponden al día en que ocurrió este acto público de agradecimiento al Mencho, pero pues si están las lonas, están las fotografías, pues son para ilustrar, no necesariamente para que hacer una fotonota, si se supone que por eso está la información, pero bueno, eso es un detalle que habría que explicarlo también a detalle. Lo cierto es que la presidenta sí se molestó mucho porque dice que desde la reunión del Gabinete de Seguridad estuvieron criticando este asunto porque el secretario de la Defensa Nacional le mostró que las fotografías no correspondían exactamente al día que se había llevado el evento. En fin, bueno, el hecho es que el detalle importante es que la presidenta municipal de Coacolmán está siendo investigada por estos hechos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, y hablando de cuestiones de seguridad, Federico Doring hacía una crítica, ¿no?
Sí, porque dice que la presidenta Claudia Sheinbaum está celebrando cifras que no corresponden, que no van con la realidad, que este asunto en general, o los asuntos que presenta la primera mandataria, pues dicen no deberían celebrarse, porque el problema es que hay mucha violencia en el país.
No sorprende que Claudia Sheinbaum hable de cifras récord. Las verdaderas cifras son las del terror, de la tormenta tropical, del huracán, del plan C que destrozó los derechos, instituciones y democracia mexicana. Ahí no tiene nada que celebrar.
El diputado panista hablaba justamente, pues, en resumen de lo que ha sido 2024 y particularmente la segunda mitad o de octubre para acá, cuando inició el mandato de la hoy primera mandataria Claudia Sheinbaum. Entonces él dice que este asunto evidencia que la federación, que el gobierno federal se resiste a aceptar que la violencia le ha ganado el terreno al Estado mexicano, y pues puso como ejemplo los recientes hechos de los últimos meses en Sinaloa, Tabasco, Chiapas y Guerrero. Dice que hay una embestida en contra de los ciudadanos y hasta incluso los alcaldes son intimidados, por lo que lamentó que el gobierno federal y particularmente la presidenta Sheinbaum vengan a celebrar cifras que dice son irreales, particularmente en seguridad. Pero además dice 2025 va a llegar, ya estamos a unas horas, y con él va a venir un gasolinazo. Dice la presidenta Sheinbaum que no es un gasolinazo, que simplemente la actualización por cuestiones de inflación. Va a venir una cuesta de enero, dice Doring, muy dura, muy cruel para los mexicanos, y con las reformas judiciales, dice, que van en contra de los derechos humanos, pues la cosa se va a poner peor. Entonces, para la oposición, porque no es solamente el punto de vista de Doring, sino en general de los opositores, en 2025 va a venir con muchos problemas para nuestro país. Ahora sí, Mercedes.
Ay, pues como dice el clásico, ojalá que la boca se les haga chicharrón, Arturo.
Sí, ahí estoy de acuerdo contigo.
Arturo, muchas gracias. Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches. Y bueno, si hablamos efectivamente de estas cuestiones de inseguridad, si hablamos de homicidios dolosos, por ejemplo, las últimas cifras que proporcionó el Sistema Nacional de Seguridad Pública es de que entre el viernes y el domingo, este que fue el último fin de semana de este 2024, se cometieron 171 homicidios dolosos en el país, de los cuales 17 ocurrieron en Jalisco. Eso representó que Jalisco se convirtiera en la entidad en posicionarse en primer lugar precisamente en el rubro de homicidios dolosos. Fueron 44 personas asesinadas el viernes, 47 el sábado, y la cifra se incrementó a 80 casos el domingo para sumar 1.889 víctimas de este delito en lo que va del mes de diciembre, para un promedio diario de 65 casos. Y ya, efectivamente, si uno empieza a desglosar, por ejemplo, pues vemos que eso fue lo del fin de semana, pero luego del fin de semana vinieron otros hechos también violentos. Por ejemplo, se registró hoy un ataque armado en la comunidad de San Antonio Caldichar, municipio de Apaseo del Alto, en Guanajuato, y la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que el saldo es de 4 muertos y 3 heridos. Esto fue hoy alrededor del mediodía. O sea, ya déjese de las cifras que le compartí, que daba a conocer o que dio a conocer precisamente hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Digamos, después de eso, a lo que sigue, ¿no? Lamentablemente. En este caso, de lo que sucedió ahí en esta comunidad en Guanajuato, debido a que el hecho delictivo se registró en los límites entre Guanajuato y Querétaro, las autoridades del estado vecino montaron operativos de blindaje en la carretera libre y en la autopista para inhibir que los responsables huyeran a esa entidad. Y bueno, Culiacán, Sinaloa, lamentablemente, pues sigue siendo noticia justamente por la violencia. Hoy, en varios puentes de esta ciudad, aparecieron mantas colgadas con mensajes que denuncian a miembros de la delincuencia organizada que operan narcolaboratorios en la parte sur de la entidad. Una de las mantas fue colocada en el puente que cruza la avenida Álvaro Obregón, muy cerca del Parque Culiacán 87, por lo que policías municipales acudieron a retirarla. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una postura sobre las acusaciones contra miembros de la delincuencia organizada que operan narcolaboratorios en Culiacán y Tijuana, en Baja California. Y otra situación también de estas lamentables. Autoridades de Chiapas han recuperado hasta el momento 17 cuerpos en cementerios clandestinos que operaban células del crimen organizado en los municipios de La Concordia y Palenque, en las regiones Frailesca y Norte de Chiapas. Autoridades estatales informaron que solo en 2 ranchos que fueron cateados en el municipio de La Concordia fueron localizados 15 cuerpos, mientras que en el municipio de Palenque, en un lugar conocido como Nueva Esperanza, fueron hallados 2 cuerpos, en este caso pertenecientes a varones. Y este lunes han continuado los trabajos de exploración en playas de Catazajá, para dar seguimiento a la búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva. ¿Cómo va cerrando en materia deportiva este 2024? Socio Manuel Trujillo Soriano, cuéntame, ¿cómo está la actividad deportiva ya en las últimas horas de este año?
Hola, Meche, muy buenas noches. Pues más bien lo que ya se está preparando para el siguiente, porque ya está ahí fecha de cuando juega la selección mexicana su primer partido del 2025.
¿Bajo la dirección de quién?
Javier Aguirre, pero hay que recordar que...
¿Regresó?
No, pues ahí ha estado. Javier Aguirre es el técnico.
¿Pero qué, no había renunciado?
No, el que renunció fue el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso Juan Carlos Rodríguez, pero Javier Aguirre, pues, bueno, yo me quedé en que es técnico todavía, no me asustes.
Ah, caray, entonces yo soñé.
Se me hace que sí, o sea, el que renunció fue el alto mando de la Federación Mexicana de Fútbol, y como él es quien había traído a Javier Aguirre, ya no sabía uno si también se iba con él el vasco Javier Aguirre, pero por lo pronto la Federación Mexicana de Fútbol está anunciando el primer partido de México a mediados de enero. O sea, en cuanto arranque el torneo, prácticamente se tendrá el primer partido por Sudamérica. ¿No? Ahí ya va a ser el primer compromiso.
Bueno, pues sigan haciendo sus planes. Bienvenido.
Oye, ya me acalambraste. ¿No será que ya se fue Javier Aguirre y ya ni cuenta me he dado o qué?
Sí, creo que...
Bueno.
Creo que te voy a mandar a la sección de corte confección.
Me parece muy bien. Bueno, entonces le doy más detalles acerca de esta información que se surgió precisamente en el transcurso de las últimas horas y donde se asegura que la selección mexicana de fútbol, la selección mayor que dirige Javier Aguirre, pues va a iniciar su actividad el 2025 con una gira por Sudamérica y anuncia por lo pronto este partido del 16 de enero ante el Inter de Porto Alegre, allá en la cancha del Estadio Beira Rio en Porto Alegre, Brasil, y en el que será el primer compromiso del año para el representativo nacional que dirige Javier el Vasco Aguirre. Veremos cómo se dan las cosas. Recordemos que ya enfrentó inclusive al Valencia, que ha estado enfrentando más que a otras selecciones a clubes ya sea pues allá del viejo continente o en este caso de Sudamérica, va contra el Inter de Porto Alegre allá en Brasil, 16 de enero. A mí lo que se me hace es de inmediato es la fecha, muy muy rápido. Dice el comunicado que la selección va a continuar con sus preparativos para el Mundial del año 2026. Y Atlas confirmó el día de hoy al atacante paraguayo Diego González como su tercer refuerzo para el torneo clausura 2025 de la Liga MX. Llega procedente de la Serie A de Italia después de no haber dado el ancho para continuar con la Lazio allá en Italia. Agradece la oportunidad de poder regresar a México tras haber militado ya con el Celaya, pero en la Liga de Expansión. Ahora lo hará con el Atlas. Lo escuchamos.
Volver a México es algo único para mí porque de verdad el país me gusta mucho, me arropó muy bien cuando estuve en la Liga Expansión, entonces volver a México, este reto va a ser algo maravilloso, lo voy a tomar con toda la profesionalidad posible y tratar de ayudar al equipo a lograr grandes cosas. Me siento muy feliz, muy contento por esta nueva oportunidad y tratar de aprovechar al 100%.
Las caras nuevas con los rojinegros son Diego González y Gustavo Del Petre, Carlos Orrantia, y en los próximos días se incorporará el uruguayo Matías Cócaro como cuarto refuerzo de la Furia para el siguiente torneo en la Liga MX. Y el Guadalajara confirmó el día de hoy la salida del atacante Pavel Pérez, quien va a reforzar al Necaxa en el siguiente torneo de la liga allá en Aguascalientes. El rebaño también anuncia la salida del canterano Sergio Flores, quien jugará con la Jaiba Brava del Tampico Madero en la Liga de Expansión. Otras bajas que se podrían confirmar en las próximas horas son la de Carlos Cisneros El Charal, quien iría aparentemente a León, y la baja de Isaac El Conejito Brizuela. Son jugadores que ya no entran en planes de Oscar García, el nuevo entrenador del rebaño, y que pues solo falta que el club los dé de baja, ya sea que les encuentre acomodo o en el caso de Isaac Brizuela que sea ya su retiro definitivo. Continúa la limpia, hay que recordar que el Pollo Briseño por lo pronto salió también para ir al Toluca, y las bajas que se pudieran sumar en los próximos días con el Guadalajara. El plantel del Monterrey inició el día de hoy su pretemporada en el Barrial de cara al próximo torneo, y el delantero mexico-americano Brandon Vázquez se convirtió en la primera baja de los Rayados y al ya no entrar en planes del entrenador Martín de Michelis, mientras que Luis Reyes, el Hueso, usted lo recuerda, es el primer refuerzo de los regios y se mostró feliz por llegar a los Rayados. Escuchamos al exdefensa de los rojinegros del Atlas, inclusive bicampeón por acá, pero dice que está feliz por regresar a su casa, Monterrey.
Muy feliz, muy ilusionado, ¿no? De volver acá a mi casa, estar cerca de mi familia y representar una institución tan importante como es la de Monterrey. Ya era jugador libre, llegó la propuesta de Monterrey y no dudé ni un segundo. 18 años sin vivir acá y en lo deportivo, ¿cómo le voy a decir a Monterrey que no? Las competencias tan importantes que se vienen, la verdad estoy muy, muy contento, muy ilusionado.
Pues ahí está entonces el Hueso Reyes, feliz por estar con el Monterrey después de haber sido bicampeón por acá con los rojinegros del Atlas. Y bueno, por otro lado le comento que los Tigres golearon el día de hoy 7-1 al Club Atlético La Paz de la Liga de Expansión, en el que fue su primer partido de pretemporada celebrado en el centro de entrenamiento del Club Felino en San Nicolás de los Garza, al imponerse con triplete de Juan Bruneta, más tantos de Nicolás Ibáñez y Marcelo Flores, además de Juan José Purata y Juan Pablo Vigón completó el 7-1. En su siguiente duelo de preparación, el equipo que dirige Beljo Paunovic, los Tigres, se enfrentarán a los Bravos de Juárez. Esto será el próximo sábado, ahí mismo en San Nicolás de los Garza. Fútbol internacional, dos de los gigantes del fútbol inglés como son el Chelsea y el Manchester United cerraron el año hoy con humillante derrota de 2-0 ante el Ipswich Town y Newcastle respectivamente en la fecha 19 de la Premier League allá en Inglaterra. El Chelsea, que hasta la derrota del pasado fin de semana frente al Fulham había encadenado 9 jornadas sin perder en la Premier League, bueno, pues volvió a las andadas y cayó el día de hoy. Mientras que en Old Trafford, el Manchester United se salvó de ser goleado por las urracas y todo quedó en la derrota del 2-0. El Milán cesó a Paulo Fonseca hoy tras solamente 6 meses como entrenador, previa a culminar la primera vuelta de la Serie A de Italia, en la que marchan octavos con 27 unidades y al encontrarse bastante lejos de los líderes Atalanta y Nápoles. Como su reemplazo, el club rossoneri anuncia al portugués Sergio Concienzao, quien jugó en Italia en su carrera como futbolista con las playeras de la Lazio, el Parma y el Inter de Milán. Ya para concluir, le comento que el futbolista español Jesús Nava se despidió hoy del fútbol en un emotivo acto celebrado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde se dieron cita a 45,000 aficionados para dedicar porras y cánticos al legendario defensor sevillista. Me hizo recordar a mí algunas imágenes y lo que alcancé a ver en video, lo que sucedió con Javier el Chicharito Hernández. También se juntaron alrededor de más de 40,000 aficionados para darle la bienvenida cuando regresaba el Chicharito. Yo no sé si ahora se arrepientan algunos de esos aficionados, pero ¿qué ha pasado con el Chicharito? Pues nada, ¿verdad? Hoy 45,000 aficionados estuvieron presentes allí en el Ramón Sánchez Pizjuán para despedir, se retira como futbolista, a este jugador defensa del Sevilla, Jesús Navas, de 39 años y quien había anunciado que se retiraría del fútbol el 31 de diciembre, o sea mañana, debido a una lesión en la cadera que arrastraba ya desde hace varias temporadas y que ya no podía continuar. Así es que le puso punto final Jesús Navas a su carrera como futbolista. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Regreso con usted y ¿qué le parece si hablamos ahora de mascotas? Tal parece que en este 2024 se adoptaron más gatos que perros, es correcto. José Luis Jiménez Castro, Huicho, buenas noches.
¿Cómo están, Meche? Sí, efectivamente, la gente está optando por llevarse más gatos a su casa que perritos. Esto fue lo que nos comentó Cali Cárdenas de Pata AC. Tan solo en su agrupación entregaron 55 gatitos en los últimos días, por una cantidad mínima de perritos, y de los perritos tienen que ser de raza pequeña. Ya la gente lo está aceptando, raza grande, pues sobre todo por el tamaño de las viviendas. Escuchamos lo que nos comentó Cali Cárdenas en torno a de Pata, así se llama su agrupación, en torno a la donación de, o adopción, más que donación, adopción de perritos o gatos. Escuchemos.
Recién casados o que se juntan son los que están tomando en cuenta adoptar a un perrito como parte de su familia.
Y perrito de talla mediana a chica, ¿verdad?
Talla mediana a chica, así es. Los grandes son los que tenemos atorados y es muy raro que alguien nos quiera adoptar ahorita un perro talla grande.
¿Y los gatos?
Uy, esa parte es muy interesante porque los gatos son los que se adoptaron más. Los gatos promedio que tuvimos en adopción hasta el día de ayer se entregaron 55 gatos, adoptados.
O sea, ¿se están adoptando más gatos que perros?
Sí, así es.
Uh-huh. Bueno,
bueno, ahí está lo que nos comenta precisamente Cali Cárdenas de Pata AC en torno a los gatos. De hecho, ya son varias agrupaciones de adopciones que coinciden en esta situación, el hecho de que la gente está prefiriendo los gatos, porque como tú sabes, los gatos se rascan con sus propias uñas, ¿sí? Los perritos, bueno, sí tienen que ser sacados a pasear, tienen que hacer popó en tal lugar, en fin, y los gatos, pues son más mañosones y les gusta ser un poquito más libres, más independientes. Y sobre todo, bueno, por este asunto de las viviendas que cada vez son más pequeñas, las nuevas parejas, en lugar de hijos, prefieren perrijos o gatijos, pero estos que sean chiquitos. Pues ese es el reporte que te tengo.
Pues es un panorama muy desolador precisamente para los perros grandes, Huicho. Y por otra parte, nos hemos vuelto muy comodinos, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo.
Sí, claro. No, bueno, pues este es un hecho. El celular, el control de la televisión, No. Mejor porque ahora estamos Tamagotchi, si eso es más fácil, ¿no, Meche? Sería menos complicado para tanta gente que no quiere ser responsable de un animalito y podría hacerse mejor adoptar tamagotchis. La verdad, la gente, entre menos te dé lata una mascota, mayor posibilidad de ser adoptada tiene, imagínate nada más.
Mira, yo sí creo que la gente que de veras no quiere una mascota, pues no se haga de una, porque luego ya sabemos, las tristes historias terminan a veces tirándolos por ahí en cualquier parte o llevándolos al antirrábico a que los duerman. O sea, si no se van a ser responsables desde un principio, no. Pero sí, de repente a veces veo que hay gente que quiere una mascota, pero como si fuera una especie de, ¿qué te digo yo? Como de muñeco que cuando ya no quieres jugar con él lo pones al juguetero y ahí se queda. No, es que no es un muñeco, que lo avientas al juguetero y ya no pasa nada. O sea, creo que también falta mucha conciencia, pues, de que estamos tratando con seres sintientes, con seres que tienen sistema nervioso central como los humanos. Por tanto, sienten miedo, sienten frío, sienten calor, sienten hambre, sienten dolor, ¿no? Entonces, me parece que todavía no dimensionamos, no le damos su lugar a los animales.
No, y aquellos casos, ¿no?, de que llevas 7 años, 8 años con tu perro y, oiga, no, podrán venir por él porque ya no lo quiero. Y pues ponte a pensar en lo que también piensa el perro, ¿no? O el gato, 8 años contigo, y luego de repente ya no lo quieres, que porque el clásico pretexto es que voy a viajar. Y entonces no lo puedo llevar. Y no te lo llevas. Imagínate lo que siente este gato o este perro después de tanto tiempo de estar en una sola casa, en una sola habitación, en un solo lugar para hacer sus necesidades, y de repente lo cambias de ubicación. Dices, caray, tus pobres animales también, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. En fin, espero que este sea un mejor año para los animales el que viene.
Así es.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Tengo un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyarnos. Se está requiriendo sangre de cualquier tipo, para Alana Elizabeth Flores Arias. Ella se encuentra en el Hospital Centro Médico en el área de pediatría, en el servicio de infectología. Urge la sangre para esta niña, y si usted requiere más informes puede comunicarse con Alejandra Arias al 322-173-1434, 322-173-1434. Ese es el servicio social que le pedimos nos pueda usted hacernos favor de apoyar para esta pequeñita que está requiriendo, pues, la sangre de manera urgente. Que todos los días, bueno, siempre nos llega precisamente una solicitud de sangre, así es de que si está en nuestras manos hacerlo, ¿por qué no? Porque uno nunca sabe en qué momento, pues, nos pueda tocar a nosotros también solicitar que alguien nos apoye. Y, pues, como dicen los chavos, no estaría padre, ¿verdad?, que nadie nos tendiera la mano. Y hablando de cuestiones que pueden ayudar, que pueden servir, mire, el DIF Jalisco, de hecho hace rato me preguntaban por esa información, pero yo no la tenía a la mano, pero es muy factible que a muchas personas sí les pueda servir. El DIF Jalisco va a estar entregando mañana, martes 31 de enero, de manera completamente gratuita, 10 sillas de rueda PCI, 10 sillas PCA y 50 andaderas que forman parte de una ayuda federal. El encargado de inclusión del sistema DIF Jalisco, Eduardo Solorio, indica que es muy importante realizar primero una cita mediante un mensaje de WhatsApp al siguiente teléfono. Anótelo usted, todavía puede mandar un mensajito. 3321-35-37-39. Se lo repito, un WhatsApp hay que mandar al 3321-35-37-39. Detallaba también Eduardo Solorio algunos de los requisitos que tiene usted que reunir para poder ser uno de los beneficiados con algunas de estas sillas o andaderas. Se necesita una copia de identificación vigente. Si es persona menor de edad, tendría que presentarla el papá, la mamá o el tutor. Se necesita la copia de una CURP, copia del acta de nacimiento legible y una copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. A estos requisitos se va a sumar una valoración del médico tratante donde se especifique el diagnóstico. Le reitero entonces, la entrega gratuita de este equipo se realizará solamente mañana. Espéreme. Aquí tengo un cambio. 31 de enero solamente. No, mañana 31 de diciembre, mañana es diciembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, pues ahí está entonces para quien requiera de este apoyo. Y voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ya en este cierre de espacio informativo, ¿vas a celebrar o a recibir, a despedir el 24 y a recibir el 25 con las famosas uvas?
¿Es pregunta para mí o para el auditorio?
A ti y a nuestra audiencia, que nos diga, porque pues creo que andan como por las nubes las uvas.
Están carísimas, arriba de los 100 pesos, como 113 en promedio la uva blanca.
Santo Dios.
Y un poquito más barata la roja, que es con semilla. Pero de acuerdo a lo que informó hoy el titular de la Profeco, pues el promedio está bastante alto y hay que buscarle muy bien para poder encontrar uvas baratas. Y esto sobre todo en las centrales de abasto. Vamos a escuchar a Iván Escalante, que es el titular en este sexenio de la Profeco, y él es quien nos cuenta justamente cómo está la uva actualmente.
La uva blanca sin semilla, que es como se le conoce, la uva verde, la identificamos en promedio kilogramo, 113 pesos con 70 centavos, pero aquí tenemos algunos de los sitios donde la encontramos más barata, y de todas maneras en la página de internet hay una interfaz muy cómoda para que puedan aplicar algunos filtros dependiendo de las ciudades en donde viven y pueden identificar los dos tipos de uva que monitoreamos más baratos y más caros. Aquí la más barata la encontramos en Soriana Hiper, en Cancún en 69 pesos con 80 centavos, pero también muchos mercados de abastos, centrales de abastos, también está mucho más barata. Ya estas otras uvas que encontramos hasta de 179 pesos el kilo en H-E-B en Tampico o 166 en Chedrago en Acapulco.
Pues ahí está, justamente ustedes escuchaban las comparaciones que hace. El promedio de esta uva blanca o verde, 113 pesos con 70 centavos. Ese es el promedio nacional, pero se llega a encontrar en algunos lugares por ahí de los 69 pesos, decía él, en Cancún, en Soriana, o incluso un poco más barata en la central de abasto aquí en la Ciudad de México. Pero él decía, si buscamos en varias centrales de abasto en el país, las vamos a encontrar también en alrededor de 60, 70 pesos. En cuanto a la roja, que es la uva con semilla, el precio promedio es de 87 pesos con 80 centavos, aunque en la central de abasto, él decía, de la capital, esa es la que vale 60 pesos la uva. La otra, pues ya escuchaban ustedes los precios, pero pues ahora sí que a lo que acomoda el bolsillo del ciudadano, porque francamente estos precios están como para, pues mejor darse la vuelta a la manzana con unas maletas, o yo no diría para echar agua afuera hacia la calle. No sé, esto de las costumbres de Año Nuevo son muchas, y bueno, por lo menos la más cara es la de las uvas, Mercedes.
Exactamente, bueno, pues conformémonos con unas mandarinas. Yo tengo un arbolito de mandarinas, si gustas, ahí hay.
Oh, qué sabroso. Pues aunque sean unos limones o lo... Bueno, no, porque yo también...
No, también, ¿verdad? No, por gajito, ¿no? Digo, con mandarinas. Arturo, pues muchas gracias, que tengas una buena noche.
Igualmente, nos escuchamos mañana.
Bueno, que estés muy bien. Gerardo Jiménez nos dice que tenían más de una hora estacionados literalmente en Avenida López Mateo Sur. Voy de Bogambilias a Punto Sur y apenas vamos en el Palomar. ¿Dónde está el jefe de vialidad que según él se iban a poner a trabajar y nada? Un infierno. A ver, Lore, muchas gracias también por el mensaje. ¿A quién más? Don Salvador González, gracias también. Y bueno, pues a todos ustedes que amablemente nos sintonizaron este lunes, que tengan una gran noche, que descansen. Hasta mañana.